sabes cómo hacer para alegrarme el día. Dices que sonreír te cura todas las heridas. Te ha dado por probar el lado bueno de la vida. Por fin aprendiste a saborear y a no perder el tiempo ni un minuto más. Si no vale la pena.
Cáncer fue una palabra aterrorizadora cuando yo era niña. Era la sensación de que cada vez que esta enfermedad aparecía en la existencia, acompañaba un cartel de muerte inevitable. Con motivo del Día Internacional del Cáncer, que cae el próximo 4 de febrero, se multiplican las iniciativas. Por ejemplo, Servidora participa en unas jornadas, pues por ejemplo con Víctor Arribas y con Ángeles Blanco, presentando a médicos y a personas punteras en la lucha contra el cáncer y en el acompañamiento de los enfermos, entre otros la psiquiatra Marían Rojas Estapé, en el Teatro Amaya de Madrid, en la calle General Martínez Campos 9. Va a ser el 4 de febrero y se llama Pensando en Nosotras. Es una jornada para pacientes y familiares con cáncer de mama que organiza la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal y dirige doña Noelia Martínez Jáñez, oncóloga médica del hospital. Pero como estas, hay miles de iniciativas por todas partes que verdaderamente reflejan la preocupación social, que ya tiene otro matiz, ¿eh? Porque también en nuestro equipo hay personas que han pasado esta enfermedad, que la han rebasado con éxito y que después de mantenernos sumamente preocupados a todos, pues nos dan la alegría de una fortaleza renovada. Pero hay que seguir luchando, ¿eh? El total de nuevos casos diagnosticados en 2018 era de 18 millones. En España se estiman para este año 297.394 casos nuevos. Y la Sociedad Española de Oncología nos sugiere toda una serie de cambios de hábitos de vida para anticiparnos a este problema. Tenemos la gran oportunidad hoy de hablar con doña Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer saludarla.
Muchas gracias.
Bueno, pues efectivamente hay una cosa sorprendente y es que aumenta el número de enfermos. ¿Esto por qué es?
Bueno, el número de enfermos fundamentalmente se debe al envejecimiento de la población, porque envejecer es el principal factor de riesgo. A medida que vamos acumulando el riesgo, y si en España, por ejemplo, si viviéramos hasta los 85 años, uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres tendría cáncer. Ese
claro,
es el principal factor de riesgo.
Sí. O sea, en realidad tenemos que saludar este dato con positividad, en el sentido de que si no estuviésemos vivos no padeceríamos este cáncer de la senectud.
Exactamente. En España hay cierta tendencia a la estabilización. Están bajando, de hecho, los tumores en varones y están subiendo en las mujeres.
¿Y esto a qué se debe?
Fundamentalmente se debe a que la mujer se incorporó más tarde al hábito del tabaco y los hombres ya han dejado de fumar y los tumores relacionados con el tabaco tienen un periodo de latencia muy prolongado y estamos viendo ahora como todas aquellas mujeres que empezaron a fumar en los años 60, 70, mucho más tardíamente que los hombres, sobre todo en España, porque vamos un poco por detrás que el resto de Europa, pues vamos viendo cómo se van desarrollando los tumores en este grupo de mujeres.
Ojo que este grupo de mujeres y eventualmente de hombres no solamente desarrollan cáncer de pulmón, ¿verdad?
Claro,
me refiero a los fumadores.
Sí, así es. El cáncer de pulmón es muy importante, pero también produce cáncer de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, se relaciona con otros tumores, cáncer de colon, etcétera.
¿Cabeza y cuello? ¿Garganta
cabeza
se refiere?
Y cuello, sí, eso es. Cabeza y cuello nos referimos no solo a la garganta, sino también, bueno, al resto, o sea, a la faringe, la laringe, son distintas estructuras.
Claro.
Lo llamamos
claro.
Globalmente cabeza y cuello.
Hablamos de prevención, de cambios en los hábitos de vida. ¿En qué está pensando usted?
¿Perdón?
Hablamos de prevención y de cambios en los hábitos de vida. Que nos dé algunos consejos.
Sí, bueno, pues los cambios básicamente sabemos que uno de cada cinco tumores se relaciona con los distintos hábitos y eso sería el tabaco, el fundamental, el alcohol, el ejercicio físico, la falta de ejercicio físico, la obesidad y una dieta inadecuada. Esos son los cinco factores más importantes.
Uh-huh. Digamos, ¿en qué porcentaje podemos evitar el cáncer si cuidamos esos cinco aspectos?
Pues aproximadamente un 25% de los tumores, dependiendo de las zonas, nosotros tenemos tal vez un poco más, hasta uno de cada cuatro.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes diagnosticados en España?
En España el más importante globalmente sería el colorrectal, porque es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres. Si hablamos solo de mujeres, el más frecuente sería el de mama, y si hablamos solo de hombres, el de próstata. Y en tercer lugar estaría el de pulmón en ambos sexos. Y de hecho es muy llamativo porque tanto en esta edición como en el año pasado, a partir del año pasado, el cuarto cáncer más frecuente es ahora el de útero, mientras que antiguamente era el de pulmón. Y ya ha desplazado el de pulmón al de útero y ha pasado a la tercera posición.
Qué interesante. Fíjese efectivamente cómo aumenta el cáncer de pulmón. Con relación al cáncer colorrectal, el saber qué es el colon, el recto, la zona del intestino la más afectada, ¿no tendríamos entonces que incorporar unos exámenes colonrectales anuales para todo el mundo?
Sí, o sea, de hecho hay programas de screening ya y se están implantando en la mayoría de las comunidades autónomas. El screening de colorrecto es un screening como el de cáncer de mama que deberían cumplir todas las personas a partir de los 50 años, ya fuera con pruebas poco invasivas como la sangre oculta en heces o como la colonoscopia.
Es fundamental, entiendo, pero claro, muy caro el implementar algún tipo de vigilancia y de vigilancia médica en cada uno de los pacientes a partir, por ejemplo, de los 50 años.
Sí, pero bueno, en el fondo es más barato prevenir. O sea, no solo ya es en términos individuales, que es mucho más importante. Es mucho más importante, diagnosticar precozmente porque se elimina con una colonoscopia, con una cirugía. Se pueden incluso extirpar algunos tumores mediante endoscopia. Es mucho más barato a largo plazo que no el tratamiento de la enfermedad avanzada. Pero además, en términos individuales, de supervivencia, de años vividos, de gente sin trabajar, invalidez y tal, en el fondo es mucho más rentable.
¿Qué grados de supervivencia nos estamos encontrando y cómo es la comparativa con hace de unos años?
Se calcula más o menos que en los países de nuestro entorno, aproximadamente en los últimos 40 años, se ha duplicado la supervivencia.
Fíjese.
Pero esto es una barbaridad, claro, pero esto es fundamentalmente a expensas de algunos tumores. Es decir, en algunos tumores hay supervivencias. Tenemos por primera vez este año, recogemos los datos de REDECAN, que es la Red Española de Registros de Cáncer, de supervivencia en España, y vemos cómo hay supervivencias de hasta el 90%, del 86%, el 85% en algunos tumores, como el cáncer de mama, etcétera, y sin embargo, el cáncer de próstata. Y sin embargo hay otros tumores en los que la supervivencia es todavía baja, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, etcétera.
Sí, sí, la verdad que por dar algunos datos a nuestros oyentes que nos han suministrado ustedes, en el caso de los hombres la supervivencia es del 90% en cánceres de próstata y de testículo y del 86% en el de tiroides, mientras que por el contrario nos encontramos en hombres una mortalidad, una supervivencia tan solo del 7% en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón, 13 en el esófago y 18 en el hígado. Si vamos a las mujeres, cáncer de tiroides tiene supervivencia del 93%, el melanoma del 89% y la mama del 86%. Mientras que otra vez, el páncreas solo tiene un 10%, hígado y esófago un 16% y pulmón un 18%.
Claro, efectivamente, hay muchos tumores. De todas formas, hay que tener en cuenta que estos datos recogen los datos, a su vez, de 2008 a 2013. Es decir, que no vemos aquí incorporados los avances recientes. En los últimos 5 o 6 años, ha habido una revolución completa en algunos tumores. Es decir, los avances terapéuticos recientes, en los que estamos viendo largos supervivientes, no están reflejados todavía en estos datos. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón ha habido una auténtica revolución. Hay tratamientos dirigidos. Sabemos que el cáncer de pulmón no es una única enfermedad, sino múltiples. Se ha incorporado la inmunoterapia y ahí ya estamos viendo en los propios ensayos clínicos pacientes que viven más allá de 5 años con enfermedad avanzada, un porcentaje muy importante. Eso no está todavía, esto lo veremos en los próximos años.
Sí que he detectado yo en mi círculo de conocidos que efectivamente cada vez más es posible incorporar el cáncer a la vida y seguir viviendo luengos años con esta enfermedad.
Así es. O sea, lo que queremos es que cada vez haya tratamientos menos tóxicos. Sabemos que vencer el cáncer completamente es complicado. Solo se puede hacer cuando los estadios son localizados. Pero sí que estamos logrando muchos tratamientos que logran mantener la enfermedad estabilizada durante largo tiempo, años incluso. Hay pacientes que, de hecho, con la inmunoterapia antiguamente tratábamos porque como hacíamos con la quimioterapia, es decir, hasta la progresión de la enfermedad, pero ahora mismo paramos a los 2 años porque vemos que la enfermedad sigue contenida aunque podamos interrumpir el tratamiento. Y, de hecho, en algunos tumores, como en el melanoma, vemos que estos pacientes incluso después, si progresa la enfermedad, se puede lograr inducir otra respuesta de nuevo. Es decir, los pacientes viven sin tratamiento y con una excelente calidad de vida.
Claro, esto es absolutamente increíble. ¿Qué técnicas nuevas se están incorporando en la batalla de la lucha contra el cáncer?
Técnicas, técnicas
quirúrgicas o médicas
o
investigaciones científicas nuevas.
Claro, sobre el área de las técnicas, las cirugías son cada vez menos invasivas. Eso se logra con, mediante la robótica, etcétera. Y luego en oncología radioterápica sí que se están incorporando muchas técnicas que son como si dijéramos el equivalente a la cirugía. Es decir, podemos tratar sin tocar al paciente lesiones. En la enfermedad nosotros llamamos oligometastásica, es decir, cuando hay una o dos localizaciones metastásicas, una o dos lesiones solas, se tratan con radioterapia. Por supuesto, no tiene posoperatorio, es mucho menos invasivo, siempre queda el rescate quirúrgico. Son algunas de las técnicas más importantes y cada vez, disponemos de más maquinarias en España y tal. Y sobre todo en el campo médico, los tratamientos dirigidos. Podemos predecir qué pacientes van a responder. El cáncer de mama o el cáncer de pulmón no es una única enfermedad. Tratamos a algunos pacientes con pastillas, con fármacos, con tratamientos dirigidos, a otros pacientes con inmuno, a otros pacientes con quimioterapia o en distintos momentos de la enfermedad.
Hay pacientes que tienen varios cánceres a lo largo de su vida. O sea, ya nos encontramos personas que han tenido en su momento un cáncer de mama, que después tienen, un cáncer de pulmón y que no tienen nada que ver unos con otros.
Claro. En algunas familias o en algunas personas hay síndromes genéticos que sí que asocian ahí, por ejemplo, problemas en la reparación del ADN. Entonces sí que asocian con mayor frecuencia distintos tumores, aunque sea de localizaciones distintas. Pero también es lo que hablábamos antes, los factores de riesgo no se asocian solo a un único tumor. La obesidad se asocia a distintos tumores o el tabaco se asocia a muchos tumores. Entonces hay pacientes que tienen un cáncer de pulmón, un cáncer de cabeza y cuello y un cáncer de colon.
En el caso del cáncer del tabaco hemos hablado efectivamente de cabeza y cuello, de pulmón, de colon, de mama. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, ¿qué tumores da?
La obesidad se asocia fundamentalmente a cáncer de mama, a cáncer de útero, a cáncer colorrectal, a cáncer de páncreas, a distintos tumores.
O sea que también hay una relación, fíjese, entre el cáncer de páncreas y la obesidad.
Sí, y el cáncer de páncreas se asocia también al tabaco y al alcohol. Muchos de los factores a veces están mezclados con el tabaco y el alcohol, por ejemplo. Pacientes fumadores beben también. Por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello es muy importante, el cáncer de esófago también. Tanto el tabaco como el alcohol y además el efecto se potencia entre sí.
Nanorobots, técnicas como introducir en el cuerpo pequeñas partículas capaz de dirigirse a los órganos y atacar allí los tumores. ¿En qué medida esto es realismo?
Supongo que sí que lo será a largo plazo. Ahora mismo no me consta, aunque no podría asegurarlo al 100%, pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, tratamientos o incluso en las técnicas diagnósticas también podemos ir a nivel celular mediante receptores y hay distintas técnicas que se unen a los distintos receptores dependiendo del tipo de tumor y son mucho más específicas.
El melanoma era algo desconocido cuando éramos pequeños, pasábamos luengas horas al sol, nos quemábamos, nos untábamos con aceites para ponernos más morenos. Ahora estamos cosechando aquellas exposiciones brutales en las playas. ¿Cuál es la evolución del melanoma?
La supervivencia del melanoma es muy alta porque muchos tumores se diagnostican precozmente, es decir, se diagnostican melanomas cutáneos no extendidos, se extirpa esa zona y no hay que hacer nada más. Por eso la supervivencia es muy alta. En la enfermedad avanzada, sin embargo, la enfermedad metastásica, tradicionalmente hace 7, 10 años solo había un tratamiento de quimioterapia y la supervivencia era muy corta. Sin embargo, fue de los primeros tumores, un tumor muy inmunogénico, es un tumor que responde muy bien a la inmunoterapia y fue el primer tumor en el que se estudió la inmunoterapia. Y su historia natural ha cambiado completamente, también con otros fármacos dirigidos, en los últimos 5 o 10 años. La supervivencia, antiguamente los pacientes vivían 6 meses, muy poquito, y ahora mismo hay pacientes que pueden, con cirugías, con radioterapia y con tratamientos médicos, inmunoterapia, que pueden vivir más allá, ya estamos viendo que viven más de 5 años. Y bueno, eso es lo porque realmente esos tratamientos se estudian desde hace 5 o 6 años, es decir, que progresivamente iremos viendo incluso pacientes curados con enfermedad metastásica.
Si usted, antes de despedirnos, tuviese que dar a nuestros oyentes algunas indicaciones de las cosas que tienen que vigilar, a las que tienen que estar atentos para eventualmente salir al paso de forma lo más temprana posible a un cáncer, ¿qué les diría?
Bueno, yo creo que hay que tener una buena relación con el médico de cabecera, es decir, que hay muchos tumores que efectivamente dan síntomas precozmente, pero lo más importante siempre además es cumplir los programas de detección precoz, tanto de mama como de colon, como de próstata cuando está indicado y sobre todo llevar un hábito, pues hábitos de vida saludables, porque como decíamos previenen una gran cantidad de tumores. Las campañas de vacunación, por ejemplo, frente al virus de papiloma humano, las tasas de cumplimiento de la segunda dosis en algunas comunidades autónomas es muy baja, es decir, hay que seguir las recomendaciones, una vida saludable, ejercicio físico, peso adecuado, dieta, no fumar, no beber, los programas de detección precoz y las vacunas.
Bueno, pues doña Aitana Calvo es secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Nos ha proporcionado unos datos preciosísimos que colgaremos también en cope.es y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta víspera de este día 4 en el que celebraremos el Día Internacional del Cáncer y haremos todo cuanto podamos para ayudarles en esta tarea preciosa. Gracias de verdad.
Muchas gracias a ustedes por dedicar tiempo a esto.
Adiós, ánimo.
Hasta luego.
Pues sí, efectivamente, nos lo decía doña Aitana, cuidar la alimentación, llevar unas pautas rítmicas de alimentación, a poder ser en familia, de forma reposada y con productos naturales cocinados en casa, contribuye muchísimo en la lucha contra el cáncer y en la lucha a favor de la enfermedad. ¿Qué te parece si saludamos, Diego, a Pepe Oneto y nos encargamos un buen menú para hoy?
Me parece el momento idóneo.
¿Y qué hacen?
Que ya es hora, de comer.
Que ya es hora, efectivamente. Prepararlo. ¿Qué tal unas, tú sabes hacer esto, patatas a la campesina?
Yo sé hacer patatas a la riojana. A la campesina no lo sé.
Ah, la riojana. Bueno, ¿y cómo las haces?
Papel y boli tengo aquí para apuntar lo de la campesina. O también están las patatas a lo pobre, ¿no? Estas así en rodajas finitas y al horno.
La riojana que llevan chorizo, supongo. Vamos a ver qué nos dice
pimentón,
Pepe Oneto. ¿Qué hay, Alivio? Buenos días.
Buenos días, Cris. Buenos días, Diego.
¿Cómo estás, Pepe?
Afortunadamente bien, de maravilla. Por eso, en relación a lo que te estaba diciendo al principio con lo del cáncer, nosotros hacemos propuestas de platos sanos y eso, que contribuye a tener una alimentación buena, como tiene que ser.
Que sí, que sí, que es uno de los 5 grandes factores en la lucha contra el cáncer. A ver, Pepe Oneto, patatas.
No simplemente el cáncer, sino muchas patologías. Patata a la campesina, efectivamente, Cris.
¿Qué tenemos que hacer?
Es muy sencillito, ¿verdad? En primer lugar, evidentemente, vamos a coger la patata, la vamos a mondar correctamente, la vamos a lavar y la vamos a cortar a cachuelo. Ya saben ustedes, ¿no? A trozo así, introduciendo el cuchillo y luego arrancando la patata, porque así de esta forma va a surtir mucho más efecto.
Para que suelte el almidón, eso es.
Exactamente, la fécula, completamente. Y ahora la vamos a poner directamente en una cacerola, ya después de haberla lavado y demás. La vamos a cubrir ligeramente de agua, no cubierta totalmente, porque hay que tener en cuenta que la patata tiene mucho líquido en su interior y cuando coge calor, este se desprende. Por lo tanto, pues para que no se convierta en un puchero, vamos a controlar el líquido. Por lo tanto, menos cantidad de agua de la que habitualmente le ponemos. Y ahora le vamos a incluir, bueno, unos guisantitos, unas habas, unas alcachofas, todo ello fresco, Cristina. Sí, efectivamente, porque ya tenemos temporada y podemos disfrutar de los productos de temporada. Le vamos a poner, vamos a darle un puntito de aliño, un poquito de cebolla, unos ajitos, un buen puñado de perejil cortado, todo ello, al igual que la cebolla, igual que el perejil. Le vamos a poner su sal correspondiente. Y ahora, Diego, le vamos
Dímelo.
A incorporar su correspondiente.
Aceite de oliva virgen extra. Pero tenemos que parar, ¿no?
¿Tenemos que parar?
¿No tenemos que hablar de la marmota?
Es que, Phil, la marmota más famosa del mundo está a punto de salir, según me dice Jesús García Ercilla.
Pero a ver, Oneto, para un momento, porque es el
sí.
día de la marmota. Ahí está.
Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil.
Ahí estamos, han salido.
Falta saber si vuelve a entrar o se queda fuera.
Ah, que tiene que volver a entrar.
No, es que es para saber si se alarga el invierno o no, o llega ya la primavera.
Ah, ya, o sea...
Es el quid de la cuestión, esto. Si el bicho vuelve o no.
O sea, para aclararles a nuestros oyentes, lo que estamos escuchando es el espectáculo que se monta en Estados Unidos en torno al el Día de la Marmota, que es hoy. Efectivamente, la marmota ha salido de su madriguera. La están mostrando al público. Eso significa el fin oficial, digamos, de lo más hondo del invierno y el apunte de la primavera.
Spring. Me dice Jesús García Ercilla que le está mostrando ahora mismo al bicho, a la marmota, unos papeles, uno la primavera y otro el invierno. No sé si tiene que elegir, esto es como lo del pulpo pol en el mundial.
No creo que sea una marmota tan versada en cuestiones literarias.
Se supone que la marmota, si no ve la sombra, es que la primavera va a llegar. Y si ve su sombra, vuelve a entrar a la madriguera y es que se prolonga el invierno 6 semanas, mes y medio.
Ajá, o sea que ahora están a ver si retorna o no retorna. Lo que es claro es que a nosotros ya no nos sorprende, al menos aquí en España, que hoy sea el día de la marmota en Estados Unidos, porque a nosotros, que tenemos nuestra propia marmota en Jesús García Ercilla, ya nos ha anunciado él que los almendros han florecido.
A ver. 2020, the 134th annual trek of the Punxsutawney Groundhog Club. Punxsutawney Phil, the seer of seers, prognosticator of all prognosticators, was awakened from his burrow to the cheers of thousands upon thousands of his faithful followers from around the world.
Bueno, efectivamente se anuncia que este 2 de febrero de 2020 la mascota, la marmota, ha colmado las expectativas de sus miles de seguidores por todo el mundo y ha salido en su momento de donde tenía que salir.
Ahora el bicho lo vuelven a meter, me dice Jesús García Arcilla, y tiene que salir por su cuenta o quedarse fuera.
Now my forecast on a day that's a palindrome will cause some to cheer and some to moan. So do I hope you think it's neighborly.
A ver, dicen, los pertenecientes al Club de la Marmota aseguran que este animal acierta entre el 75 y el 90% de las veces.
Esto en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí no...
Eso dicen. Luego, a su vez, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera dice que no, que en realidad solamente acierta un 39% de las veces. Pero los seguidores del animal son verdaderamente fanáticos.
Ahí llevan toda la noche de fiesta, ¿eh? Esperando la marmota Phil.
Lo que pasa que lo mismo, si permanecemos con Phil, no sé qué dirá Jesús García Arcilla, las próximas 20 horas, pues podemos estar rabiando en antena algo que va a durar emocionalmente muchísimo. Bueno, yo creo que podemos...
Sí, por lo menos tiene que se lo pasan bien.
Toda vez que sabemos que están en plena ceremonia de la marmota, les iremos contando a nuestros oyentes qué pasa.
Si se alarga o no se alarga el invierno.
Exactamente. Así que vamos a seguir cocinando las patatas a la campesina, Pepe Oneto.
Efectivamente, este señor habla el inglés mejor que el príncipe gitano, el que está hablando
antes. Es verdad que lo teníamos antes con Marcote, efectivamente.
Bueno, pues ya vamos a recapitular. Hemos cogido las patatas, las hemos pelado, las hemos cortado trozos regulares. la hemos puesto en una cacerola, le hemos puesto también cebollita, ajito, perejil, una java, guisantito, alcachofa, todo ello evidentemente ya mondado y preparado como tiene que ser. Ajá. La vamos a llevar al fuego. Recordad que hay que ponerle poquita cantidad porque la patata, decía antes, que suelta líquido y entonces para que no nos salga con mucho caldivache hay que controlarlo. La llevamos al fuego y cuando veamos efectivamente que la patata está tierna, sus correspondientes, su chorrito de aceite que también le hemos puesto, ya habremos conseguido una forma diferente de hacer la patata. Pero, Cristina, ¿sí? Es muy importante...
Ojo que esta patata no lleva ni carne ni pescado.
Nada, la nada lleva... Pelo. Bueno, pero es que ten en cuenta, Diego, lleva guisante, haba, alcachofa, una maravilla. Como te decía, Cristina, este plato estaría cojo si no le ponemos un huevo para que se cuaje con la papa. Y eso es una auténtica maravilla.
Amigo, y eso, el huevo lo metes entero.
¿O revuelto?
Entero, no, enterito.
Para con que cáscara se y con todo.
¡No! ¡Cállate ya, Diego! ¡Cállate ya!
Pero que tiene razón, yo también pensé que era Mikey. No, y yo también pensé que iba con cáscara.
Que igual lo hacías como si fuese un huevo pasado por agua.
Claro. No, Mikey, no.
Vale.
El huevo
es que llega
otra vez. Se pone para que se cuaje, efectivamente. Cristina, tenemos tiempo para la pregunta espontánea, ¿no?
Ah, vale. Una pregunta espontánea. Oye, Pepe Aneto, ¿qué vas a hacer esta tarde?
No, ¿qué vas a hacer mañana?
Oye, Pepe Aneto, perdona, ¿qué vas a hacer mañana?
Pues mira, ya que me pregunta Cristina, tengo que decir que mañana voy de cumpleaños.
¡Vamos!
Porque María Jiménez cumple 70 años.
¡Ay! La felicito muchísimo desde aquí porque soy una gran admiradora del trabajo de María Jiménez y luego ya de su trabajo con Sabina no te quiero ni contar. Me alegro extraordinariamente. Aparte, que he de recordar que este verano pensábamos que la perdíamos, ¿eh? Y ahí está dando la guerra y en primera línea. Pepe,
muchos años más.
La tendremos cuando tú lo digas, Cristina, en nuestro programa.
No, ya. Tráemela el próximo fin de semana.
Perfecto. Y que sepa, María, que nos está escuchando, que un abrazo muy fuerte del equipo de fin de semana
de parte de todos.
Con Cristina
que
en
la estamos
cabeza.
Esperando aquí, te tomo la palabra que la estamos. Quiero ya aquí a María Jiménez.
Encantadora, guapa, elegante, una gran sensibilidad, porque aunque alguno la excuse que tiene, dice cuatro palabrotas, pero una mujer, un encanto de mujer, de verdad.
Bueno, y sobre todo es que tiene tal carácter, tal pasión por la vida, tan alegría que le permitimos todas las palabrotas del mundo.
Eso es.
Pepe Aneto, que hay alivio.
Gracias, Natalia, por esa sintonía. Un beso.
Adiós.
Alivio. Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Los domingos por la tarde,
13 viaja a los confines del mundo para seguir la labor de los misioneros.
Misioneros por el mundo, los domingos a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros solo esta semana.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, 7 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
En Onda Media, 999. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablamos hoy de un gran profesional. Hablamos con uno de los grandes profesionales del periodismo y en concreto del periodismo relacionado con la Iglesia en la historia reciente de España. Una persona relativamente joven, pero que ya fue redactor en el famoso diario Ya, corresponsal en Roma y en el Vaticano, autor de libros sobre Juan Pablo II y sobre diversos aspectos de la Iglesia. Con muchos grandes galardones a sus espaldas, los premios Luca de Tena, el Ramón Cunil, el Bravo de Información Religiosa, que ha sido subdirector de Mundo Cristiano, director del semanario Alfa y Omega durante 20 años y es caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno por reconocimiento papal. Por lo tanto, una fuente de conocimiento sobre la política y la historia del último siglo. Don Miguel Ángel Velasco, qué placer verte de nuevo.
Lo mismo digo, Cristina.
Que vienes hecho un brazo de mar, que no pasan los años, qué barbaridad.
Fake news.
No digas esa palabra, que estamos temerosos de que nos la apliquen. Qué barbaridad. Oye, así muy rápidamente ya vuela pluma. Tú que has conocido pues desde la transición en España hasta los primeros años del socialismo, pasando por las épocas de los GAL y de los atentados de Atocha, ¿cómo ves el momento político en España?
Pues como una prueba que Dios nos está enviando, una prueba dura de roer. La verdad es que la gente habla mucho de crisis, pero habla de crisis política, de crisis cultural, de crisis económica, pero no habla de la verdadera crisis que creo que es la que existe, que es una crisis moral, que es una crisis de civilización cristiana, una crisis que consiste en que lo espiritual no tiene que formar parte de la vida social. Todo lo que huela a espíritu tiene que estar apartado de la vida social. Claro, de ahí vienen todos los lodos y todos los barros que vienen, porque si lo esencial del ser humano, que es la parte espiritual, la trascendente, la que no muere, está dejándola a un lado, pues todo lo que está pasando tiene fácil explicación. No solo en España, en más sitios, en todo el occidente. Pero claro, si uno renuncia a sus raíces, no quiere saber nada con sus raíces, y luego va y se queja a Dios nuestro Señor, pues claro, sigue hablando. Lo que pasa que me da la impresión a mí de que no nos da la gana de escuchar, que es bien diferente la cosa, porque nos molesta, porque hay que comprometerse, porque eso exige mucho, y porque no estamos dispuestos, y porque somos un desastre. Y claro, tenemos justamente lo que nos merecemos.
Sí, esto es viejo, ¿eh? Desde el Antiguo Testamento nos encontramos con semejantes situaciones que no acabamos de despabilar.
Sí, es viejísimo. Fíjate si es viejo que en el lago de Genesaret había un señor que tenía una barca que se llamaba Pedro de Bethsaida, del que yo hablo en este libro, bastante, en una entrevista con él, y resulta que se hundía la barca y que el señor se hacía el dormido. Y tengo la impresión de que al Señor le encanta hacerse el dormido.
Le encanta hacerse el dormido.
¿Pero es por qué? Porque es para probar nuestra fe. Porque lo primero que el Señor hace cuando se desata la tormenta en el lago de Genesaret y le dicen que nos ahogamos es: hombres de poca fe, si estoy aquí, ¿de qué tenéis miedo? No tengáis miedo. Lo que pasa es que no nos lo acabamos de creer. O sea, nos ha dicho: sin mí no podéis hacer nada. No os empeñéis, sin mí no podéis hacer nada. Nos ha dicho: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, mis palabras no pasarán, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Pero que no nos lo creemos, porque si nos lo creyéramos, incendiaríamos el mundo.
Es verdad, es verdad. No hay más que ver lo que están haciendo los mártires en Siria, en Níger, en Mali. Están incendiando el mundo de amor y de verdad.
Lo que han hecho siempre los mártires y lo que también se hizo aquí en España, en la guerra civil a la que algunos quieren volver con gran entusiasmo. ¿Qué ocurre? Que los españoles somos muy dados al martirio, o sea, hasta en momentos de exaltación damos la vida por Cristo. Ah, pero amigo, la vida de cada día...
Esa no.
Ese ya es otro cantar.
Bueno, pues fijaos, de la vida de cada día de los tiempos de Cristo ha hablado en su última novela Miguel Ángel Velasco. Se llama El manuscrito de Antioquía y fíjate, contiene la versión del periodismo de los primeros tiempos, o sea, él se transmuta en aquella época en un cronista del nacimiento del Belén o de entrevistas a la Virgen María o Lázaro o conversaciones con San Pedro sobre las veces que negó a Jesús. Una experiencia ficticia pero a la vez realista. Es preciosa la idea.
Yo durante los años de profesión he intentado siempre hacer algo parecido. Por ejemplo, el artículo que obtuvo el premio Luca de Tena era un matrimonio de palestinos que llega a la estación de Chamartín y no había posada para ellos en Madrid, entonces tuvo que dar a luz la Virgen en un almacén de la periferia. Llamas a la conferencia episcopal, llamas al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Ayuntamiento, no había sitio para ellos. Entonces, durante mi época de profesión activa, yo sabía que tenía que hacer algo así. Ha sido siempre un sueño largamente acariciado. Yo no entendía por qué los periodistas cristianos no habían hecho el Evangelio en formato periódico, con entrevista a la suegra de San Pedro, con una encuesta como Dios manda entre el personal a ver qué es esto, con un reportaje sobre cómo es el taller de San José en Nazaret, etcétera.
Fijaos qué bonita la historia, ¿eh?
Y entonces, pues no tenía tiempo, pero después de jubilado, pues he tenido tiempo, Dios me lo ha dado. Y me he dedicado con ello porque he procurado que a la vez que es una recreación periodístico-literaria un tanto novelada, sea histórica.
Sea fidedigno y se atenga en su totalidad a los datos históricos.
En su totalidad a los datos históricos de personas, de lugares, etcétera, etcétera. Pues claro, el manuscrito de Antioquía, venimos los cristianos, de Antioquía era Lucas.
El Evangelio de Lucas.
El Evangelio de Lucas. Y los periodistas somos gente de hechos, y de hechos en el Evangelio, de hechos de los apóstoles, el autor se llama Lucas de Antioquía. Entonces, ¿por qué Lucas de Antioquía? Pues porque es el más cercano de los Evangelios, el más humano, el que se acerca más a los Evangelios de la infancia, el que más podía llegar al corazón de la gente en un momento en que la gente parece que se le ha olvidado que tiene corazón.
Es precioso porque es verdad que a fuerza de oír las escrituras, por ejemplo en la iglesia o de leerlas eventualmente en la Biblia, generamos una falsa familiaridad con ellas. Parece que nos enteramos y nos las sabemos de memoria, pero no nos sorprenden nada. Por el contrario, tú rescatas este asombro.
Claro, dándole precisamente el formato de periódico, es decir, la gente hoy, ¿qué le interesa? Pues le interesa los hechos contados con el lenguaje de hoy.
Las noticias.
Las noticias de hoy. Y la buena noticia no podía estar al margen de eso. Y eso es lo que he pretendido hacer en estas páginas.
Es como convertir, insisto, el Evangelio en los periódicos que ha dirigido durante todos estos años Miguel Ángel Velasco. La verdad es que es curioso y da mucho alivio ver conversaciones con María Magdalena o con Lázaro, porque parecen estos sectores de la historia, en definitiva estamos hablando de la historia, de hechos reales, relevados a personas como Dan Brown o J.J. Benítez, que curiosamente se interesan por lo que amplios sectores sociales cristianos no se interesan.
Claro, porque saben que interesa, pero cada uno da lo que tiene.
¿A qué segmento de la sociedad diriges el libro para que nuestros oyentes se hagan una idea?
Pues
el manuscrito
mira,
de Antioquía.
A todas las personas de buena voluntad que quieran acercarse al Evangelio sin prejuicios, pero de una manera especial yo te diría a aquellos que tienen derecho al Evangelio y no se lo están dando, o se lo están manipulando, o se lo están
descafeinando,
especialmente a la gente joven que se acerca de buena voluntad a la iglesia y muchas veces se encuentra con lo que no tendría que encontrarse. Tienen derecho a la verdad. Yo escribí un pequeño libro que se titulaba Los derechos de la verdad, y un amigo muy querido que ha muerto hace poco, que tú a lo mejor le conocías, Teófilo González Vila,
sí,
filósofo, me dijo un día, Miguel Ángel, la verdad no tiene derechos, los derechos son de las personas. Y yo le dije, Teófilo, ¿tú te has dado cuenta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy la verdad? ¿Tiene o no tiene derechos la verdad? Al poco escribió una cosa deliciosa sobre los derechos de la verdad. La sociedad actual, especialmente a la gente joven, se llena la boca de la palabra libertad. Y es maravilloso, pero tú y yo y toda la gente de sentido común sabe que la libertad no hace libre a la gente. Lo que hace libre a la gente es la verdad.
Es la verdad. El saber qué elegir para ser feliz, porque ser felices es lo que queremos.
Que hay muchos cantamañanas como Pilatos que la tienen delante y ni se enteran. Y preguntan, ¿qué es la verdad? Ah, pues yo no sé lo que tendrá que decir un masón o un budista, pero lo que tiene que decir un cristiano sí sé lo que tiene que decir. Que hubo un señor en Nazaret que dijo, yo soy la verdad.
Pues este es un camino para encontrarlo, esta historia fascinante de unas misteriosas ánforas del siglo I que se rescatan de un naufragio, que interesan al Washington Post, que generan una tormenta informativa y que nos llevan a ponernos delante del evangelista Lucas como si de un periodista del siglo I se tratase. Una forma fascinante de redescubrir nuestra propia historia, la historia de la salvación, el manuscrito de Antioquía. Del gran Miguel Ángel Velasco, maestro de periodistas en Libros Libres. Muchísimas gracias por haberlo traído aquí.
Gracias a ti, Cristina. Ojalá ayude en esas páginas a eso que hoy está tan de moda, que se llama un cambio climático.
Un cambio ecológico.
O ecológico. A ver si es verdad, este sí que es el cambio climático y ecológico.
Muchas gracias, maestro. Adiós. El tiempo está cambiante. A veces llueve, llueve un poquitillo, luego sale el sol, parece que va a salir más, pero vuelve a llover. Y muchas personas padecen dolores, concretamente aquellas que han sufrido algún tipo de lesión en la piel, en las articulaciones, y que dicen ser capaces de predecirlo por las sensaciones. Hay, por el contrario, quien dice que esto son tonterías. A ver qué nos dice don Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, pues eso te iba a decir, ¿que sirve como predicción meteorológica lo que dicen las personas?
Yo te iba a decir que es como lo de las meigas, ¿no? Que existen, ¿no? Que ahí están. Con el dolor articular, Cristina, pasa lo mismo. La gente que tiene un proceso artrósico te dice que cuando llega el frío le duele más. Entonces es un tema de gran controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay distintos estudios para todo gusto. Lo que sí que es cierto, a mí lo que me gusta es la evidencia científica, la evidencia médica. Y ahora mismo, si coges a tus oyentes y les dices, oye, con estos días que estamos teniendo de frío y sobre todo los pasados frío y humedad, ¿te han dolido más las articulaciones? Estoy convencido que te van a decir que sí.
Es que yo lo veo en mí misma, y no solamente las articulaciones, las cicatrices duelen con los cambios de tiempo, Esteban.
Claro, también, y duele por lo mismo que te voy a decir, y es que cuando hay frío, se produce con el frío una vasoconstricción, es decir, todos lo sabemos, ¿no? Por eso se te ponen los deditos más azules, todas estas cosas, es decir, llega menos aporte sanguíneo a la célula del organismo, y entonces eso, quieras que no, esa disminución del aporte sanguíneo afecta también al músculo, y el músculo termina afectando directa o indirectamente también a la articulación, porque la articulación se va quejando, pues porque tiene más tensión por distintas cosas. Es decir, que bajo mi punto de vista, sí que cuando hace frío, pues la gente tiene razón en quejarse.
¿Y cuáles son las articulaciones más sensibles?
Bueno, las rodillas, sobre todo aquellas articulaciones que tienen mayor movilidad o también las que tienen más sobrecarga. Entonces, en principio, pues tenemos las rodillas que sí, las caderas que también, las manos que tanta movilidad tiene. Y después también sí que me gustaría decir, si me lo dejas decir, Cristina, es que cuando hablamos de la artrosis, que bueno, que bendita artrosis cuando la tienes, porque quiere decir que vas viviendo, ¿no? Porque cuando pasa determinada edad, todos vamos teniendo nuestras articulaciones más o menos alteradas, pero cuando hablamos de ellas se habla mucho de que las causas están en la edad, que sí, o en el esfuerzo o en la genética. Pero a mí me gustaría decir que hay otros temas que para mí son fundamentales, otras causas, pues por ejemplo, el sufrimiento mecánico. Es decir, aquellas personas que tienen una cadera más alta que otra, que no tienen un equilibrio. Esto es una causa muy indirecta de que el día de mañana vayas a tener un proceso artrósico. Hazte una idea, tú te coges un coche y el coche tienes las dos ruedas perfectamente equilibradas, o las cuatro ruedas, mejor dicho, perfectamente equilibradas. Entonces verás como el desgaste es perfecto. Si tú coges una parte de ese coche y resulta que ha tenido un golpe, ya verás como aquella rueda se va metiendo pelín para adentro y va sufriendo todo el coche. Bueno, pues a nuestro organismo le pasa lo mismo. Es decir, puedes tener una cadera o un miembro inferior más alto que otro a distinta altura y resulta que al final pues tienes una repercusión clara pues en la columna y en otros lugares.
¿Y eso cómo se puede corregir? Porque claro, si hay 20 centímetros de diferencia entre la unidad de crecimiento de hueso o de reducción de hueso, pero quiero decir, en términos generales, cuando hablamos de milímetros...
Pues mira, se corrige, por ejemplo, cuando estamos hablando de milímetros y cuando estamos hablando de gente que le gusta correr o que camina mucho, pues hay una cosa muy sencilla, el estudio de la pisada. Tú ves cómo es tu pisada, te haces un estudio de la pisada y ahí te van a decir perfectamente si están equilibradas esas dos ruedas, es decir, esos dos miembros, esas dos piernas que tú tienes o no. Y en el caso de que no, pues te las van a ir equilibrando y lo vas a notar muchísimo.
¿Y eso lo tiene que hacer el traumatólogo, el podólogo? ¿Quién hace eso?
Bueno, yo creo que cuando se habla del estudio de la pisada lo puede hacer perfectamente el podólogo y el traumatólogo, los dos, absolutamente los dos.
Pues Esteban Pérez Almeida es nuestro director médico de COPE y te dice que sí, que estás teniendo razón, que te duelen los huesos y las cicatrices porque está cambiando el tiempo de arriba para abajo y de abajo para arriba, que nos va a volver locos. Muchísimas gracias, un abrazo, Doc.
A ti, ahora ya verás los que piensen que no es lo que me van a decir. ¡Un beso!
No me extraña que nos duelan las articulaciones, porque es que corremos en las ondas radiofónicas, que nos las pelamos y ya se acaba el programa.
Otra
Diego
vez.
González, no lo puedo resistir.
Y ya se ha acabado el invierno según Phil, que la acabo
de ver. La marmota.
La marmota. Estaba cayendo.
La marmota, mascota, marcote.
Marmota Phil ha dicho que no ve la sombra. Estaba cayendo la grande en Pensilvania. De hecho, estaba nevando.
Ah, muy
para
bien.
Como para ver su sombra.
Y para decir que se acaba.
Entonces,
el invierno.
Entonces, eso dice que se va a acabar el invierno muy pronto y que llega la primavera.
Vamos a explicar el método porque ya me he informado yo que menudo espectáculo hemos dado antes con Pepe Neto siguiendo en directo la salida de la marmota. La historia es la siguiente. En un 2 de febrero, la marmota sale de su madriguera y se la atrapa, que esto es una cosa que todos los días hace. Y el 2 de febrero se la sitúa en el exterior y si ve su sombra y se mete de nuevo en la madriguera, indica que quedan 6 semanas de invierno. Si no ve tal sombra y se adentra en la naturaleza con gozo, es que se acabó el invierno. Y se ha acabado el invierno, según
invierno.
Ha dicho Phil hoy.
Lo que pasa es que no sé qué estaban haciendo cuando lo hemos visto, que estaban haciendo ahí con unos papeles, que no sabemos muy bien qué tenían que ver esos papeles, y el caso es que se acaba el invierno
que
muy
se acaba
pronto
el invierno.
Y llega la primavera.
Desde
conclusión,
luego aquí hay indicios, yo, lo que pasa que dice Alfina, que no os confiéis con el buen tiempo que vais a encontrar hoy, mañana y los días sucesivos, porque queda invierno, queda invierno. Pero sí hemos anunciado para esta semana entrante, pues 24 grados mañana en Sevilla.
Las temperaturas fantásticas para
26
esta semana.
En Murcia, sí, 20 en la meseta, 22 y 23 en el norte de España, van a ser días de sol.
Sí, eso que ha sido un invierno bastante corto, la verdad. No se me ha hecho nada largo.
Bueno, queda invierno, bueno, queda invierno, es lo que dice Olcina, sí. Que volverá el frío.
Hace poco rato he estado hablando con Óscar Martínez sobre la caída de la venta de las viviendas y esta es la opinión de una de nuestras oyentes.
Bueno, la caída de la venta de viviendas es lógico, es que hay miedo. La gente tiene miedo. La incertidumbre de este país, aun teniendo trabajo fijo, les da miedo.
Sí, ahí, eso dicen los mercados, que hay incertidumbre. Pero bueno, no va tan mal la economía como hubiésemos pensado, ¿eh? Tanto los índices de empleo como los del PIB, el precio, el Producto Interior Bruto, como los propios relativos a la venta de viviendas, indican que tenemos que estar tranquilos. No hay desastre por ahora económico, por mucha incertidumbre que haya, que esa no la puedo negar.
Nos han mandado también comentarios escritos, en concreto, bueno, del tema que hemos tratado sobre la infancia. Antes los los niños éramos niños, ahora niños parecen viejos, que saben tanto. Otro comentario ha sido: mi infancia fue muy feliz, no teníamos de nada, pero jugábamos con cualquier cosa. Los niños de ahora tienen de todo y se aburren. Pues casi que sí, pues se pasan todo el día con la tablet o con la consola.
Y mucha calle, yo sobre todo recuerdo.
Teníamos mucha calle.
Eso han subrayado también los oyentes, pero yo me quedo con que hay muchas ventajas también en la infancia actual, ¿eh? La presencia del padre. Sí. El varón está mucho más presente en la vida de los hijos.
Sí.
Efectivamente, el acceso generalizado a todo tipo de información para aquel que tenga curiosidad y que se quiera formar.
Sí, sí. Que formarse hoy en día es mucho más fácil. Yo tampoco estoy de todo en desacuerdo con el tema de las videoconsolas, que lo ha tratado mucho en la entrevista que habéis tenido de Tardes de Chapas y Pan con Chocolate.
Más preparados en las nuevas tecnologías también.
Sí, tuvimos que aprender. Nativos digitales, los llaman ahora, que nacen casi con el móvil en la mano.
Educación
y luego
en
un buen trato a los animales, porque hay que ver cómo tratábamos a los animales en mi infancia. Las barbaridades.
Unos salvajes.
Unos salvajes, todo eso ha cambiado. O sea que hay ventajas en la nueva infancia.
Algunos oyentes se escandalizaban de lo que contabais con los gatos, con...
Pero si es que era espantoso.
Sí, sí, sí.
Si es que
era
en los
real,
pueblos
pero no se conoce.
Veíamos unas cosas y mis amigotes de la panda eran unos salvajes.
Yo he oído anécdotas en ese sentido que
no
me he atrevido nunca
a contar.
O sea, es demasiado, como animales.
Bueno, pues hemos llegado al final. Tenemos que decirte que hemos trabajado súper a gusto para ti, que se avecina una semana apasionante con la solemne apertura de las Cortes mañana lunes y el jueves con la reunión Sánchez-Torra en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, que nos va a dar muchas alegrías, por decirlo de forma irónica. Yo me he empeñado en que esta legislatura me voy a reír mucho y me lo voy a tomar con muy buen humor. Y te reitero que tanto Marcio Ortega como Jesús García Orcilla, que dirigen el equipo, van a trabajar para ti, pero también todos nosotros, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro, Natalia Escobar, que estaba al control, o Jorge Rebolledo, que estaba al central, y Cristina López Schlichting, te desea muy feliz tarde, muy feliz y apasionante semana, y te dice, como siempre, adiós, España.